Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenas tardes en este programa de Maderas y Hojarasca, hoy con una muy agradable sorpresa, tanto como compañía, la señorita Guadalupe Arceo. Teníamos, ahora se va a cerrar, por ahí no es compromiso, es una tarea que cumplir con ustedes, auditorio, partiendo de la inquietud que existe de manera popular, abierta, donde dicen, bueno, ¿y este programa qué utilidad tiene? Entonces estamos buscándole esa utilidad. Es importante que todos sepan por qué la apertura a su participación y por qué la importancia de abordar asuntos propios de nuestro medio ambiente, no solamente local, hasta internacional, pero ver la forma en la que repercute ese tipo de movimientos en nuestra vida cotidiana. Y hablando de movimientos, déjenme la pongo en antecedentes, porque mi tardanza al salir del aula, me encontré a algunos alumnos que me preguntan sobre cómo elaborar algunos proyectos de corte ambiental que beneficien a la comunidad. Se me hace muy positivo de su parte, sobre todo el hecho de que acepten que la materia los induzca en ese sentido, pero a más positivo todavía el que sí se preocupen por llevar a cabo un proyecto. Y ya pues ahí dentro de las propuestas que ellos traen se vieron algunos aspectos importantes. La relevancia de algunos es que ellos procuran, por ejemplo, recuperar residuos de polímeros, PETs, plásticos de todo tipo, y ponerlos a disposición de una institución que los puede comercializar, para luego beneficiarse de esos recursos, hacérselos llegar y traducirlos en otros productos que nos pueden hacer llegar a más bajo costo a la comunidad. Así se prevé, ¿no? Entre otros tantos que ellos promueven. Y ahora sí, Lupita, no voy a estar expuesto a tus preguntas, vamos platicando.
No, lo vamos a entrevistar, maestro. Bueno. Antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación al programa y por supuesto un saludo para quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y quienes semana tras semana se enlazan a la transmisión en las redes sociales o nos escuchan a través de internet. Decía usted, maestro, atinadamente que, bueno, creo que es tiempo de comentar con nuestra audiencia o de cuestionarle a usted. Ahora no nos acompaña Fabio, pero sí recordar un poquito o traer a la mesa cómo surgió la idea de un programa con estas características. Coméntenos o recuérdenos, porque sin duda alguna en su momento se comentó.
Claro, previo saludo a Julián Francisco Esparza Martínez, Socorro Ortega y Marta Delia Rodríguez, que ya se incorporan aquí a la audiencia, y recordándoles a todos que existe un teléfono para que puedan plantear sus inquietudes sobre los casos que aquí se manejen. Bueno, claro. Primero, nosotros tenemos una visión, en este caso el licenciado Fabio y tu servidor, por cuestiones de convivencia vecinal, por ser amigos de la infancia y demás, pues nos damos cuenta de los desastres que se van generando en función del crecimiento local.
Claro.
Que obviamente no es exclusivo de Colotlán, todos los municipios de la nación lo padecen o lo están viviendo. Digo lo padecen porque, voy para allá, ¿por qué se padece el crecimiento o el desarrollo? Porque hay un ejercicio de consumo constante y hay un descontrol o una falta de organización en el buen uso o confinamiento de los productos, con los que se empacan o los mismos desechos que genera el procesamiento de los materiales que consumimos. Entonces, pues tenemos formas sanitarias de desplazar estos productos a través de las redes de drenaje, otras es trasladarlos en vehículos a los centros de confinamiento o le llamamos basureros, fosos sanitarios, rellenos sanitarios, ABC, como le quieran llamar, vertederos. Y todos esos elementos pues los hemos ido observando desde hace décadas, no es de ahorita. Igual que en la medida que el pueblo crece, desplaza una actividad agrícola y ganadera y da lugar a la generación de nuevos centros habitacionales que también exigen energía y algunos servicios como es el agua y el y con esta visión nosotros empezamos a buscar, a conocer, informarnos y a buscar formas de sugerir puntos de equilibrio, ¿sí? No sancionar, simplemente inducir para que este proceso es imparable, el de crecimiento y desarrollo de las ciudades, pero sí hay que manejarlo de manera equilibrada, sobre todo para que no nos causemos daño.
Claro.
Y bueno, pues hay municipios pobres, que no es lo mismo pobre municipio, que traen como consecuencia la falta de capacidad para atender esta generación de residuos y que además no hay una coordinación, o al menos hasta ahorita no se ha podido consolidar una coordinación con otras instituciones públicas para buscar el equilibrio de este proceso de crecimiento. Entonces, dentro de esa visión nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es? Pues informar, comunicar, invitar, abrir espacios, incluso hasta hacer aportaciones físicas de nuestra parte, ¿no? Y vincularnos con otras instituciones que también nos pueden estar actualizando en los procesos que sigue la nación o que siguen las instituciones. Hago referencia a la Secretaría de Salud, hago referencia ahora a la GINOR, esas juntas intermunicipales, hago referencia a la CONAFOR, a punto de desaparecer, espero que así sea, en sus actividades, que las mejore, ¿no? Y así sucesivamente, entre otras instituciones. Y bueno, pues el punto de observación o el objetivo es Colotlán en lo inmediato. Pero tenemos 10 municipios que padecen las mismas situaciones. ¿Está contestada su pregunta?
Sí y no. Mejor dicho, sí, pero creo que habría que complementarla por algunas palabras que usted ha advertido en este primer comentario. El crecimiento y, bueno, obviamente no se puede parar. Pero escucharlo a usted también me remite un poco a escuchar de repente a nuestros entrevistados, que comentar con nuestra audiencia. Yo trabajo particularmente en el área de noticias y mucho de lo que dicen es, bueno, es que ya no tenemos para atender las necesidades porque, por ejemplo, un vertedero que se hizo hace cuántos años, ¿no? Entonces ya no está siendo, vamos a decirlo, suficiente. Esa cuestión del crecimiento y del equilibrio al que usted advierte, ¿Qué es lo que está faltando? Porque se ha visto desde la parte institucional, entiendo, pero ¿qué hay también de la población?
Bien, primero, el crecimiento obedece a que hay una demanda muy alta de vivienda, gracias a que se han trasladado a la cabecera de región dependencias del Estado y federales que ofrecen servicios, tramitología meramente.
Costo-beneficio.
Sí. Esto implica el que mucha gente tenga que acercarse a recibir educación superior, profesiones como la docencia, a recibir, a encontrarse con otro tipo de empleos y a recibir también esas posibilidades de emplearse salarialmente y recibir los beneficios de un trabajador con todas las cuestiones de seguridad social, ¿no? La población empieza a crecer, se satura la zona centro y la gente, campesinos, ejidatarios, o sea, privados y colectivos ejidatarios, no es que no vean mermada no es que vean mermados sus ingresos, sino que las posibilidades de ingreso a través del ejercicio agrícola, casi nula. Hay políticas de precios de protección, hay apoyo al campo, facilitándoles un crédito a la palabra, dotándolos de combustible para que no dejen de usar los tractores, que se acerquen a las tecnologías, a ofrecerles la semilla a menor precio, a través de las acciones de agricultores, ganaderos, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando se obtiene el producto? Más cuando no estamos sujetos a un proceso de producción por mecánica de riego, sino que estamos sujetos a procesos de temporal, donde el medio ambiente se ha visto completamente trastocado, ¿no? Ya no hay la regularidad aquella de primavera-verano, ¿sí? Entonces, estos campesinos, por una información directa o indirecta, les llega la sugerencia de generar fraccionamientos. Porque la venta de un terreno les ha dado lo que en toda su vida de campesinos habían recibido de manera líquida, efectiva. Entonces, ¿qué hacen? Pues corren el riesgo, ¿no? Fraccionan. Con toda la irregularidad que esto ha caracterizado los espacios. Porque si no tenemos la energía suficiente para atender 10.000 habitantes u 8.000 habitantes en la cabecera, ahora con 14, 16.000 habitantes, la fuente de energía eléctrica, la distribución del agua potable, que por cierto es tan vieja como yo, ¿no? Tiene 60 años el servicio y fue estructurado con materiales que ya caducaron, que se están deshaciendo. Y aún así hay que dotar de agua potable a estas colonias que nos están... Se resuelve un problema, pero se generan otros problemas más severos y son de subsistencia.
Eso está más complicado,
¿no? Está más complicado. Y además no tendríamos por qué estarlos sufriendo o sometiéndonos a ellos, porque existen normas para llevar a cabo esas actividades. Y por lo visto, las normas son letra muerta en la región, o no hay quien las aplique correctamente, o no sé qué pase. Pero estás viendo donde se proyectan construcciones de pequeños espacios habitacionales que están en la cuesta de los cerros, en la bajadita, donde afortunadamente las noticias nos hacen saber de una gran cantidad de fallas ambientales o de eventos ambientales que han traído como consecuencia derrumbes, deslaves y una gran cantidad de muertes y pérdidas físicas incontables.
Para empezar, nada
sí,
más.
Sí, entonces ahí está el sí o no, o el más o menos.
Ahí está. Porque hemos hablado ya de cómo surgió y decía usted, bueno, esa era nuestra visión, porque usted y Fabio tienen intereses afines, vamos a decirlo de esta manera. Pero, ¿por qué en un programa? ¿Por qué Radio Universidad y por qué bajo este formato?
Este formato de charlas, donde de pronto insertamos una problemática y citamos la existencia de reglamentos sin precisar el articulado, solo que existe una ley, una norma que sí lo rige, es porque de esta manera, si nos escuchan, estamos convocando a la sociedad, tanto como a los administrativos de estos espacios, para que le pongan atención a la problemática que se está generando, ya no por falta de la iniciativa del productor o del empresario, sino por falta de atención de los administrativos que tenemos en la federación, en el estado y en el municipio. A eso obedece. Ay, sí. Y dentro de ese formato, porque de otra manera yo los demandaría formalmente.
Muy bien. Parece ser que tenemos que hacer un primer corte de estación. Entonces, ¿le parece si vamos a escuchar este corte y regresamos para seguirle cuestionando?
Con mucho gusto.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca. Thank you.
Ya estamos de regreso de Maderas y Hojarasca. Hoy estamos platicando con el maestro Luis Ramos. Lo sentamos en el banquillo de los acusados hoy, maestro, ¿verdad?
No,
es este programa agradable. Es conducido obviamente por usted y por Fabio. Y bueno, pues ahora yo estoy fungiendo como invitada, pero también como entrevistadora.
Gracias, Lupita. Sí, es importante, muy importante lo que la facilidad que nos estás dando. Fabio no se encuentra por asuntos de carácter personal, pero sé que está muy atento a la situación. Muy y además, no creo que disienta de lo que estoy diciendo. A lo mejor es más agudo que yo. Como te dije, yo los demandaría.
Usted los demandaría.
La verdad es que hay un detalle, fíjate, que el otro, saliendo del plantel, camino a mi casa, sale un mecánico. Lo conozco de vista, no sé cómo se llama. Bueno, le dicen Mon, se ha de llamar Ramón.
Yo creo.
Y es yerno del señor que trabaja conmigo, de don Santiago.
De don Santiago.
Saludo a don Santiago y a todos los que nos escuchen. Y me dice, oiga, usted no ha caminado por el cauce del río a la altura de Acaponeta, en delante, así me dijo, ¿no? Y me dio el nombre del lugar. Es una área de descarga de los drenajes locales.
¿Por el borde del río?
Por el interior del cauce del río. Uh-huh. Dice que es algo eso. No lo he visto. Vamos a ir. Y bueno, sí, es muy probable, porque finalmente ese es el punto de salida. Como que salvaron la zona poblacional y ya, ahí dejaron ir las aguas negras. Sí. Desde el 2000 que estoy enterado, pues, de la dinámica local sobre un intento trienio tras trienio de hacer una planta tratadora.
La planta tratadora.
Sí.
Tan mencionada.
Es urgente. Estamos haciendo un daño irreversible, así como el vertedero, que también tiene esa tiene más de 10 años, de 19 años en funciones. Y también los jugos de lixiviados están afectando a los mantos freáticos. No hay quien lo intervenga. Han venido la SEMADES o SEMADET ahora. Y también la COFEPRIS. Saben de esto, tienen conciencia, pero resulta que nos encontramos con que el gobierno del estado, la federación, nos asume o nos somete a un paquete. Si su paquete contempla estos ejercicios, estas dotaciones, felicidades, le atinaron. Y si no, pues nos quedamos fuera. Y empezamos a acusar a los administradores municipales de ineptos por no saber hacer un acto de gestión. No los acusaría de ineptos, pero sí les pediría que le pusieran atención al caso entre lo que es agua potable, tratamiento de aguas negras y energía eléctrica. Por favor, hay vías para hacer llegar la petición a las autoridades o responsables correspondientes y que nos atiendan adecuadamente. Pero el sujeto que lleva la petición no es único, es la comunidad. Si el ciudadano no participa, solo se queja de que es caro la luz, que son unos rateros, que los del agua son unos rateros, que son unos abusivos, etcétera, hasta del cable y demás. Bueno, nadie nos quita la facultad de emitir nuestros juicios, pero sí tenemos la obligación de participar, de ir personalmente. Y ahorita que dije personalmente, me acuerdo de un comunicado que salió en la red, en el Facebook, donde acusan a dos administrativos o responsables de actividades de recibir sobornos o de imponer cuotas extraoficiales a los pepenadores. No sé quiénes sean los pepenadores. Quien lo hace, en el caso como usted y yo ahorita aquí, damos la cara. Claro. Y ponemos nuestro nombre y hacemos las acusaciones o señalamientos. Quien utiliza un seudónimo, igual tiene la obligación de hacerse presente, ¿sí? Y sobre todo de presentar las pruebas, porque eso contamina. Si de por sí que pueblo chico, infierno grande, y todavía no somos muy grandes. Como infierno, sí. Como pueblo, todavía nos queda. Sí.
Fíjese, maestro, que usted en esta parte ha comentado, yo creo que varios aspectos que vale la pena resaltar. Es evidente, pues, que falta mucho todavía o que necesitamos hacer medidas urgentes. Ya no es si se quiere, se tiene que hacer, ¿no? Pero también este señalamiento que usted hacía, nosotros como ciudadanos solamente tendemos a quejarnos y a lo mejor hasta en corto ni siquiera llegar a las instancias correspondientes. Y, bueno, pues también toda esta visión que se tenga desde quienes dirigen estas instituciones, ¿no? Que se ve reflejado en esta problemática que usted decía al inicio del programa, no es exclusiva de Colotlán. Obviamente nos pega porque nosotros vivimos aquí, pero valdría la pena también cuestionarles a otros pobladores y no tan lejos de municipios cercanos o que también conforman esta región.
Claro. No es, el punto de referencia somos nosotros. Claro. Aquí estamos, observamos que la reforestación urbana pues es anómala, está desequilibrada, no sabemos elegir variedades, sabemos que existen variedades de doble propósito, etcétera, pero no entra regulación que me diga efectivamente cada casa puede o debe tener un árbol y debe ser esta especie, ¿sí? Porque de otra manera informarle a la gente que estamos generando problemas al traer, al hacer importaciones de ciertas especies. Sales a la calle y te encuentras plantas de origen tropical o subtropical. Están vigentes, están vivas, están sanas. Sí, nada más que son nichos alimenticios de otros seres que no existen aquí, pero que por la simple existencia de esa planta van a llegar. O van a proliferar otros que también se alimentan de plantas similares. Ahorita tenemos el caso de Guadalajara. Bueno, el caso de toda la República, pero está el caso de Guadalajara, está el caso de Mérida, está el caso de Veracruz, con el problema de las vías respiratorias producto de una infección, ¿no? Antes tuvimos el paludismo, después apareció el dengue, el chikungunya y demás.
Sí, cae todo
y ahora los neumococos y debemos de contribuir a que esto no suceda. ¿Cómo? Me decía uno de tus colaboradores, ¿cómo se llama el joven?
Gonzalo.
Gonzalo, oiga, señale que todos los recipientes con agua dentro de la casa son centros de ovopositación de los zancuditos, y efectivamente, así de sencillo. Hay una declaración que hizo un responsable de la salud o del sector salud, y que creo que también labora en la Universidad de Guadalajara. No me acuerdo su nombre, es reciente, fue antier, fin de semana. Dice que la reducción, eliminación, inhibición o eliminación, valga la palabra, del problema del dengue radica en la familia. Si no hay que dar lugar a ese tipo de hacinamientos, ¿no? Pero ahí viene la basura, hay que echar toda la basura. O hay que dejar todo lo que... No, esos programas de descacharrización y demás son excelentes.
Sí, pero ¿cuánta participación se tiene?
Sí, aquí tenemos... se agudiza el problema, ¿no? ¿Por qué razones? Porque hay una gran cantidad, no de pretextos, sino de necesidades creadas. En función del crecimiento y desarrollo de las sociedades se van creando nuevas necesidades.
Exactamente.
Tengo que salir más temprano, cada vez queda más lejos el trabajo, no puedo procesar los alimentos que consumo. Cuando llego tampoco, porque tengo que desplazarme a otra actividad laboral, tengo que consumir alimentos rápidos, que vienen regularmente empacados en otro tipo de recipientes que ahí se quedan. Sí, el día último de la semana, sábado o domingo, lo necesito para descansar y no me preocupo por
nada más
ajustar la limpieza de mi vivienda y así como va todo fuera, ¿no? Se entiende, pero tenemos que doblar esfuerzos o redoblar esfuerzos o concesionar funciones.
Porque aparte no es solo el beneficio que pueda traer en un futuro, es evitar estos daños de los que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Porque también somos parte de ello.
Ah, no.
No es de, ya no es, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, que antes decían, no tires el agua porque qué le vas a dejar a tu familia, ¿no? Ajá. Pero antes de mi familia, ¿qué voy a usar yo? Porque yo estoy viviendo actualmente y estoy padeciendo estos efectos.
Claro. Dicen ahora, ¿qué sociedad le vas a dejar al medio ambiente?
Exacto.
¿Qué tipo de ciudadano, no?
¿Qué tipo de ciudadano?
Terrible.
Maestro, este año o este tiempo de transmisión, ¿qué temas han abordado? Porque, por ejemplo, yo los he escuchado hablar del agua, incluso de programas, de instituciones. Me gustaría que, sobre todo, nos comentara con base en qué hacen ustedes su selección de temas.
Bueno, La selección de temas se hace con en función de como de la generación espontánea, ¿no?
Ajá.
Se da un problema X, pero que ese problema coincide con publicaciones nacionales e internacionales. Tenemos el problema de la quema de los bosques, California, Texas, Brasil. Lo relacionamos con la deforestación de nuestros bosques. Crecimiento urbano, deforestación. Desarrollo agrícola, deforestación. El desarrollo agrícola creo que no es propiamente que la justifique, la sustituye por, temporalmente, pero nosotros tratamos de sugerirle al agricultor, tanto como al urbanista o urbanizador, que por favor recupere esa población vegetal y la ponga en el lugar donde no le vuelva a molestar por siglos, si es posible. Entonces hablamos de reforestación. Pero si quieres, acudimos al operador y en el siguiente corte damos continuidad.
Regresamos.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, acudiendo pues aquí, tenemos al médico veterinario zootecnista, no isotecnista, Alberto Macías Montañez, un excelente amigo, está convaleciente, una cirugía severa, sé que se va a poner bien para que vuelva a jugar fútbol. Le decían Parreira, que es el nombre de un futbolista famoso que a él le gustaba jugar.
Ajá.
O ponerse ese nombre, decía que él era como Parreira. No miento, y si estoy mintiendo, hay que me vuelva a mandar otro mensaje.
Muy bien.
Un saludo, Beto, y que te mejores. Bueno, te vas a mejorar.
Ya, lo decretó el maestro así,
sí,
¿verdad?
Es un decreto, no presencial.
Pues un saludo a Alberto, porque aparte él es un fiel radioescucha y también sabe
sintonizar. No, y aparte es un promotor del medio ambiente, ambientalista, Beto, él, y de seguridad. Pública, no como policía, sino de mantenimiento de procesos para evitar accidentes y prevenir accidentes.
Yo creo que este programa también ha servido para eso, ¿no, maestro? Para identificar, o mejor dicho, que quienes están detrás del aparato transmisor digan, bueno, yo coincido con las ideas que se están comentando en este programa,
sí, tenemos
o yo hago esto de esta forma, ¿no? Creo que también me parece que es algo de lo que se ha cumplido con este formato o con este programa.
Efectivamente. Mira, yo cuando hay coincidencias o que alguien nos dice, no, pues estoy de acuerdo, pero luego tratan de que esto se vuelva una denuncia, una acusación, no. Sí señalo no la falta de atención, sino el ejercicio no se mantiene, no es constante y no es objetivo de parte de los administradores municipales, tanto como el Estado. Las veces que hemos invitado a algunas personas a participar en estas audiciones, no se espantan, pero se abstienen porque dicen que están sometidos a una normatividad institucional que si no lo aprueba Comunicación Social, pues no. Pero yo insisto, primero somos ciudadanos. El hecho de que tú vengas de la ciudad de Guadalajara y trabajes en Colotlán y te regreses los fines de semana a Guadalajara no te exime de riesgos tanto como de responsabilidades. Y lo he dicho sin intención de que se malinterprete. Todos los que están en estas zonas han luchado por estar en estos espacios laborales, administrativos, burocráticos. Han luchado, han sido partes de un movimiento político. Ahí están ahora, se les asignó la plaza que estaban buscando, tienen un salario. Pues a cumplir con las funciones, ¿no? Y que no tengan miedo de hablar con la verdad. Porque si los corren por decir la verdad, pues qué a todo dar, ¿no? Tenemos un luchador social más que puede decir, por solo decir la verdad, fui retirado de mi trabajo. O reprimido en mi trabajo. Y yo pienso, debe hablarse con claridad.
Ahora que menciona lo de los funcionarios, ¿qué respuesta han tenido ustedes por parte de ellos, precisamente? No solo en el ámbito municipal, estatal, cuando han requerido, pues, o cuando han solicitado la aportación, ¿cuál ha sido la respuesta?
Bueno, la respuesta ha sido de los pocos funcionarios que nos han atendido a los llamados, ha sido positiva en el sentido que ellos hacen sus declaraciones, sus números, e invitan a la población a participar en sus actividades. La respuesta de la población es muy baja o nula. Pero tenemos otras actividades donde hay funcionarios que sabemos que están enterados del problema que están viviendo y que nos están haciendo vivir.
¿Que nos están haciendo vivir?
Sí. No quiero, pregúntale a los de la cantera. La autorización, si es que la hay, de la urbanización de los espacios, porque digo, así sea el propietario, debe tener las medidas mínimas, no mínimas, las medidas concretas, ¿no? Establecidas por la normatividad urbana. Espérame, es que es riesgoso, el momento en que desgajas el cerro es riesgoso. Desde el momento en que lanzas los desechos por el cauce del río a cierta altura, estás pasando a un costado de poblaciones habitadas por 10, 15, 20, 100 habitantes. Y que esas poluciones ambientales y esos movimientos aerobios que trasladan bacterias no tienen medida. Pueden llegar a kilómetros de distancia y afectar, y están afectando a la sociedad que está, a los habitantes que están en esos lugares. Por eso digo, sí nos están afectando, ¿no?
Sí, nos están afectando, claro que sí.
Una ocasión, un presidente municipal dijo, la sugerencia fue cambiar toda la red hidráulica de Colotlán porque hubo un estimado de fuga de millones de litros de agua diarios en la localidad.
¿Aquí?
Aquí, en Colotlán. Y dice, es que esas obras no se ven. Nadie te las reconoce. ¿Quién sabe? Si le das la difusión pertinente, si haces un ejercicio objetivo, certero, pienso que todos vamos a sentir el cambio. ¿Sí? No nos va a fallar el agua. No va a haber esos rebrotes de borbollones de agua que salen por las calles entre el adoquín, que también ese ha sido otro de los acercamientos al desarrollo, ¿no? El meter concreto hidráulico por las calles cuando sabemos que estamos desplazando el agua de origen pluvial al cauce del río y que no estamos obteniendo humedad en el subsuelo y que nos estamos hundiendo. Le voy a poner un ejemplo rápido. Las casas hechas de adobe que tenían un marco de cantera y que tenían puertas de madera, de pronto esas puertas, y ahora las de metal también, empiezan a dejar de abrirse. ¿Sabe por qué? Porque se perdió la humedad en el subsuelo y el peso del muro empieza a bajar. ¿Sí? Y las paredes empiezan a reventar. Y las vigas también, los techos.
Ajá.
Obedece a que no hay humedad, no hay retención de fluido. Gracias al concreto hidráulico, gracias al adocreto, gracias al adoquín. Nos quisimos ver como Guanajuato, ahí están los resultados. Hay que abrir una fuga de agua, hay que abrirla. ¿Qué hay que hacer? Mover y mover y mover concreto y volver a tapar. ¿Sí? Y eso implica mano de obra innecesaria. Cuando estamos empedrados, pues quitas el empedrado, lo levantas, conservas la piedra. Igual que ahorita, pero manejas un sistema de respiración de aguas. ¿Sí? Retienes líquidos, absorbe.
Este podría ser también como el impacto de repente se hacen medidas que funcionaron en otros lugares y sin a lo mejor este previo estudio. ¿Podría ser una situación de ese tipo?
Sí, pero creo que muchas de las medidas obedecen al tratar de ir a la par en términos de modernidad a las zonas de alto desarrollo industrial. ¿Por qué el cemento? ¿Por qué el pavimento? Por el desplazamiento más rápido y el menor desgaste de los vehículos. Sí, pero abajo del pavimento debe haber zonas de captación para poder desplazar el agua pluvial. la lluvia. Y a veces cuando vemos esas obras no nos damos cuenta de lo que estamos pisando y que abajo hay vías de desplazamiento. La energía eléctrica igual, ¿para qué la sacas afuera? Ya no. Haz los ductos subterráneos, pero hazlos bien. ¿Por qué? Pues para que le des oportunidad a la población vegetal y reduzcas niveles de contaminación también.
Maestro, ¿han tenido entonces una respuesta favorable de parte de las de los funcionarios? Porque creo que otro aspecto que nos caracteriza aquí en la región de repente es no se tiene acceso a las personas que pueden conocer o que tendrían que conocer a mayor profundidad este tipo de situaciones o tener el conocimiento más amplio. No sé si
hay varias situaciones, ¿eh? Qué bueno que lo preguntas. Bueno, creo que lo íbamos a retomar. El problema de la administración pública es el perfil del administrador. Lo he dicho más de alguna vez, caso específico, Colotlán y todos los municipios. No ha habido un presidente municipal que conozca su municipio en su totalidad, menos sus necesidades. Responden a cuestiones emergentes. La cobertura del servicio administrativo en cada una de las áreas de los municipios se le da a los que combatieron contigo o contendieron contigo en la campaña para que tú llegaras a ser presidente municipal. ¿Quién está ahí? Pues no sabemos. Es ingeniero civil, tiene alguna especialidad en ingeniería hidráulica, es urbanista, no sé, es biólogo, tiene alguna especialidad o posgrado X en cuestiones de tratamiento de residuos sólidos, en cuestiones de urbanización, energía eléctrica, dotación de aguas, etcétera. ¿Las hay? ¿Son o no son? No, no son. ¿Quién los va a capacitar para que estén ofreciendo este tipo de servicios? Sí, ahí ya entramos en un problema serio. Formación de recursos humanos. Cubrimos la necesidad como sea. Tapamos el hoyo con cualquier personalidad. No se capacitan, terminan su ciclo, adiós. Se pierde un capital humano que en esos 3 años se entrenó y que tiene ya cierta visión sobre el ejercicio de sus funciones o del área que lo ocupó. Hay que cambiarlo porque tenemos otro tipo de compromisos, ¿no? Políticos. Pagamos la factura y metemos un compa a trabajar esta área. No escuchan las observaciones de las instituciones, en este caso nosotros o ustedes aquí como campus, están haciendo, pueden hacer, ya ha habido ejercicios de convocatoria, ha habido participación en incubación de negocios, etcétera. La respuesta es, ¿qué me dan? Que ese es otro problema que se ha generado, los vicios sobre la aportación que se le da al campesino, al ciudadano en general, para que mejore las condiciones de vivienda.
¿Paternalismo?
Se agudiza, ¿sí? Y el problema es que les dices, oye, vamos a reforestar, ¿y cuánto me vas a pagar? Pero es en tu terreno, sí, pero yo no necesito reforestar mi terreno, pero si me pagas, lo reforesto. Les das la planta, les pagas una lana por hectárea y vámonos. Que sucedía lo mismo con la producción de maíz, ¿sí? Y que ahora regresa. Amenazante en términos de costos de producción, en términos de valor del producto y de formas de adquisición a bajo costo. No sé hasta dónde realmente vaya a dar resultado esto.
La gente participa, la audiencia, por ejemplo, en el caso del programa y de estas temáticas que ustedes abordan semana tras semana, ¿hay respuesta de la ciudadanía? ¿Hay contribución? ¿Hay comentarios?
Bueno, los comentarios y la respuesta, sí, como te decía, del amigo que nos dice, oiga, hay que darse una vuelta por el cauce del río, tales lugares y demás, pues padecen este tipo de invasión, de saturación, de contaminación. Y si observamos el caso, pues medimos o medio tratamos de dimensionar los efectos colaterales que esto va a generar. Bueno, la población ya sabe, pero ¿a quién acude la población? A mí, yo te lo digo por esta vía, pero ¿quién lo debe de resolver o quién tiene obligaciones de resolver? Ahora, no se trata de que el director de ecología, por ejemplo, vaya a resolverlo, no. Debe convocar a través de su representación a la misma comunidad para buscar una solución.
¿Y qué hay cuando la ciudadanía no quiere?
Yo no conozco ninguna convocatoria.
Están las dos partes, pero ¿qué hay? ¿Qué hacer? Pues también.
Si quieres, después le digo de este corte.
Nada más, muy bien, vamos a hacer este último corte ya de estación.
hágame una lista de preguntas precisas para...
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Continuidad, Lupita.
Sí,
a
pero
tus dudas.
Muchas gracias, maestro, pero aparte tenemos una duda de un radioescucha que se comunicó en lo que usted y yo estábamos en este diálogo, el señor Antonio Pérez, y bueno, pues para comentarnos que está muy bien todo lo que se ha comentado, valga la redundancia, en este programa, felicitar también que se tenga este tipo de, vamos a decir, formatos, pero él considera que hace falta quien tome la iniciativa, quien guíe, pues, con relación a esas acciones que usted ha comentado.
Sí, mira, aquí hay una situación, bueno, se vuelve incómoda porque organizaciones dedicadas a la lucha social, pues están los partidos que con eso se coronan, ¿no? O con eso se presumen su existencia o su militancia, pero la verdad es que nada más son momentáneos de acuerdo al tiempo que les toca elegir o contender por un espacio. Y ya pues ponen un candidato y ya andan diciendo que van a resolver la problemática del mundo, ¿no? Que finalmente quede nada, ni siquiera los que quedaron en la administración lo están resolviendo. Pero aquí, todos los que van a pagar sus impuestos, que van a pagar sus servicios, pueden estar haciendo notificaciones. Hay buzones de quejas y observaciones. Hay que empezar ahí. Si quien guía, pues hay que asumir la responsabilidad y decir, a ver, todos los que tengan problemas con el drenaje, vénganse, yo los voy a tratar. Hay representaciones públicas.
Incluso puede haber también esta organización vecinal, ¿no?
Ahí debe de haber, y ahora que tenemos problemas más severos, ¿no?, de seguridad pública y aparte de hay una pequeña delincuencia, ¿no?, entre infractores y ladronzuelos que están pululando por la localidad y que pues ya la gente no deja con confianza, no tienen una cochera, no dejan el carro, tienen miedo, ya hay robos a habitación, le echan la culpa a la policía, ustedes no saben cómo está la situación interna de la administración de la seguridad pública. Y bueno, esas asociaciones vecinales, ¿quién las promueve? Pues es que el ayuntamiento tiene la obligación de hacerlo, al menos de plantear o abrir un espacio para que se registre quien tenga ganas o quien quiera hacer alguna reclamación o atenderlo, porque ese es otro problema. Citas el caso, y voy a hablar de transparencia, y el administrativo se siente aludido y cree que se le persigue. No. Sabemos que lo que prevalece no es responsabilidad de él. Responsabilidad es enterarse de lo que padecemos y no buscar una solución. Ahí sí tenemos problemas.
Sí,
sí, problemas. Pero por lo que plantea Ito, ¿no? A mí se me hace, no se me hace difícil, pero los partidos políticos tienen esos espacios. Hay instancias, está el DIF, por ejemplo, está la instancia de la mujer, donde tú puedes llevar tu reclamación y esperar una respuesta y dejar la denuncia y esperar la respuesta en el tiempo que se te diga que regreses por ella y regresar por ella, cerrar el ciclo.
Ese es otro aspecto, que también se queda solamente con esos señalamientos, ¿no? O lo que se decía hace un momento, pues se hace a lo mejor no a través de las vías indicadas, redes sociales y todavía bajo un
dudoso, ¿no? Sí, sus expresiones son dudosas. Invitamos a todos aquellos que abren este tipo de redes para efectos de denuncia, pues que sí hagan acto de presencia, ¿no?, personalizada, y que le den seguimiento a lo que se maneja, para que más gente pueda participar, y bueno, a lo mejor de ahí surge una organización X.
Y la guía a la que se refiere el señor
efecto,
Antonio,
a la,
¿no?,
que él habla de eso, ¿no?
Maestro, háblenos también, ya casi estamos por concluir el programa, pero hemos visto de repente varios invitados aquí que incluso vienen en reiteradas ocasiones. Háblenos un poquito de ellos.
Mira, estos invitados son promotores de la empresa. Nosotros hablamos, no sé con qué facilidad dice un presidente, voy a generar empleos. Sí, a través de la obra pública, ¿no? No. El problema es que una localidad que pueda generar empleos y que tenga posibilidades de recibir a la industria debe de tener muchos requisitos de corte natural. Espacios físicos, tanto como servicios, entre energía eléctrica y agua potable. O agua. No los tienes, pues la industria no va a correr el riesgo de ir a instalarse cuando no lo vas a dotar de los insumos básicos que él necesita. La energía eléctrica falla a las 24 horas del día. No que se suspenda, sino que durante las 24 horas sube y baja su capacidad de dotación de energía. El agua potable no es suficiente, porque estamos sometidos a reglas nacionales, que en este caso decretos que dicen no perforar, porque si no los de abajo se quedan sin agua. Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? Y por eso las invitaciones de estas personalidades que están en promoción de algunas actividades agropecuarias que garantizan la inserción de mano de obra, pero que a la vez son puerta para insistir sobre la anulación de ese decreto que nos está dañando a los agricultores y a los ganaderos, porque se presume que nuestros 10 municipios, con la excepción de la zona minera, son agricultores y ganaderos. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, que tomen agua, que vayan a la tienda y compren su refresco. No le entiendo aquí.
Pero es gente capacitada.
Están formados dentro de los proyectos. Ellos entran al proyecto, y hay que me disculpen, Pablo, José Juan, etcétera, porque necesitan trabajo. ¿Sí? Pero sí están teniendo muchos problemas, y ellos los han manifestado aquí. Afortunadamente, no los ocultan. Uno, la falta de apoyo por parte de las instituciones que los envían. Dos, respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición de paternalismo donde no podemos contribuir ni siquiera con el 1% del capital que requiere la inversión que me va a favorecer a mí directamente. Queremos que todo vaya a esa frase mágica que se llama y que hace colas en las ventanillas, fondo perdido.
Es cierto.
Sí, muy cierto.
Ha transcurrido ya varios programas y, bueno, hace algunos meses se conmemoraba ya el primer aniversario de este programa. ¿Qué sigue? Ya, si hiciéramos un balance del primer año de transmisiones, ¿qué queda? Y también a partir de este, ¿qué sigue?
Vamos a tocar el punto que nos señala Antonio Pérez. Conocemos... Bueno, tenemos contacto con gente conocedora de cada uno de los sectores que prevalecen y son parte de la dinámica socioeconómica de la localidad o de la región. Y de igual manera los vamos a invitar a que viertan su punto de vista. Habrá algunas preguntas que se les hagan en busca de soluciones y procurar que esas soluciones que ellos plantean realmente tengan o sean sometidas a un trayecto objetivo. Objetivo me refiero real. Eso seguiría. De otra manera, pues vamos a estar en un desgaste o diversión del programa así de corte coloquial, donde removemos la inquietud de algunos ciudadanos, pero no transformamos nada, no cambiamos nada. Los resultados siguen siendo los mismos y quizá cada vez más graves.
¿Este año qué ha dejado de Maderas de Hojarasca?
Maderas de Hojarasca ya nos identifican, pues. He tenido gente que llega y me dice, oiga, ustedes son los que salen en el radio. Y dice, ya sabes, somos fervientes escuchas de usted. Ah, felicidades, me siento a gusto, ¿no? Yo sigo viendo, pero entiendo por qué, sigo viendo desechos orgánicos e inorgánicos por las calles de la localidad, por el perímetro de la localidad. Sé de las fugas de agua, sé de la saturación de las redes sanitarias cuando hay excesos de lluvia y cómo en algunas casas se emerge por el sanitario mismo, por el lavabo, por el fregadero. Todos esos detalles los sigo viviendo, sí, los sigo viendo. Si quisiéramos o quisimos conocer el plan de desarrollo anual del ayuntamiento, y pues igual. Ha habido movimientos sociales, digo movimientos sociales en cuanto a que es la remoción de inquietudes. Por ejemplo, el caso de las fiestas públicas o populares que se dan, la feria, algún evento que se hizo en un invierno, estamos próximos a cumplir un año, donde la gente de alguna manera pide cuentas. Cuentas no por la cantidad de dinero, sino quiere saber cuáles fueron los resultados que arrojó el hecho de haber traído una pista de patinaje, ¿no? Resultados sociales y económicos. Yo no veo a ningún patinador extra. Es más, las patinetas tendieron a desaparecer. ¿Sí? Ya hay menos patinetes. Antes la gente salía en sus patinetes, se daba bolsitas por ahí. Claro que es un deporte de alto riesgo, una diversión, pero finalmente ya no las hay. Sabemos que existe un centro para la práctica de este deporte, roller, patines, patinetas, ciclismo libre. Está abandonado, está maltrecho. No ha habido quien convoque a la comunidad donde está instalado. Tenemos el caso de las unidades deportivas, una muy selectiva, donde si pisas el pasto eres sujeto de una multa o nadie te lo presta para que entres a jugar fútbol, la vecindad con la preparatoria. Y la que tenemos acá arriba en
Tlaxcala.
Tlaxcala, que pues cada día está más deteriorada. ¿Sí? Ha habido ejercicios de reforestación por parte de alumnos de la preparatoria, no se les dio seguimiento, se han perdido algunas decenas de árboles y los otros están en muy malas condiciones.
¿Qué pasa en el tema de estas estrategias de reforestación? Porque, por ejemplo, salen de estudiantes de la preparatoria que son de repente los que vemos más activos. Uh-huh. Luego también se suman instituciones o áreas del ayuntamiento, pero pareciera que todo se queda pues como en eso.
Le echamos la culpa al ayuntamiento, es que no la riegan. No, usted asume la reforestación, usted conserva la planta viva.
Sí, porque a veces a lo mejor yo voy y participo en este momento porque así está la efervescencia del momento, pero ¿qué hay del seguimiento? Porque también se pierden y luego ya no se suman, es decir,
no
es pareciera como que hubiera como una élite, no sé si así
es. Pues es un problema de continuidad y responsabilidad del ejercicio, ¿no? Usted lo trasplanta, usted lo conserva, usted le da vida, usted lo mantiene. No lo mantiene en términos de que lo alimente, simplemente claro, que lo riegue y demás y lo esté protegiendo. De otra manera, va a ser pérdidas de tiempo, de materiales y pues hasta de imagen, porque la actividad de reforestación tiene ciertas épocas del año, que no debe ser así. Los administradores de los ayuntamientos no tienen ni siquiera idea de cuál es la extensión de su propiedad como ayuntamiento. No saben cómo reforestarla. Por ahí Fabio un día acertadamente dice, pues vamos entrando a los caminos, ¿no? López Portillo hace muchos años, cuando yo estaba chiquito, dijo que solo los caminos queden sin sembrar. Un dispendio de lana a la agricultura y cero resultados hasta la fecha. Igual, vamos reforestando los caminos para empezar. Pero vamos haciendo partícipes a las comunidades que se ven beneficiadas con estos caminos. Igual con los comerciantes que reciben el servicio de reforestación urbana y están cerca de estos árboles, por favor, atiéndanlos. Ustedes como comerciantes y beneficiarios del espacio.
Como el dicho este, ¿no? Nos quejamos del calor y todo y queremos sombra, pero no queremos plantar.
Así es.
Maestro, pues muchas gracias
por, a ti, Lupita,
por la invitación.
Ameno.
Y bueno, pues ya lo exhibimos un poco en el banquillo de los acusados.
No, yo con todo gusto seguimos. Nos vemos dentro de 8 días.
Muchas gracias.
Podemos extender la entrevista.
Vamos a pensarlo. No, sí, no es cierto. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Y pues nos tenemos que despedir, ¿verdad? Gracias a ustedes por su sintonía.
Muy rico el café.
Hasta pronto.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.